La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Hoy sí, vamos a ver, hoy vamos a continuar con otra disciplina espiritual necesaria para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos, que nuestro carácter comience a asemejarse más y más al carácter de Jesucristo. Sabemos entonces y hemos hablado de que una disciplina es algo que uno hace para entrenar y que produce cierta habilidad en nosotros, ¿verdad? O ciertas características en nosotros a causa de la práctica de estas disciplinas. Hablamos entonces de que las disciplinas son comportamientos que lo van a conducir a usted a llevar o a hacer hábitos en su vida. Y cuando usted hace hábitos, esos hábitos se convierten en un estilo de vida. Y ese estilo de vida es estilo Jesucristo, el estilo cristiano de vida que nosotros debemos seguir, ¿verdad? Y la disciplina no es parte de la naturaleza de la carne necesariamente, hay que trabajarla, pero es un componente esencial de la vida cristiana. No podemos vivir cristianamente como a Dios le place sin ser disciplinados, ¿verdad? Le puedo decir que si no nos disciplinamos y no le damos importancia a las disciplinas espirituales, la mayoría de las cosas que vamos a hacer en la vida no van a tener impacto eterno en nosotros ni en nadie más. No vamos a conseguir o vamos a lograr mucho espiritualmente hablando y eternamente hablando si nosotros no nos disciplinamos para la piedad, si no nos disciplinamos para ser más como Jesús, ¿verdad? Y eso nos ayuda a crecer cuando practicamos estas disciplinas, ¿verdad? Pero todo comienza en un punto en su vida. Todo comienza en el punto en el cual usted es convencido por el poder de Dios de su problema. Así es como comienzan las cosas. Lo primero que sucede en la vida del ser humano es que Dios le convence de su problema. ¿Cuál es el problema que somos? Pecadores. Hasta que usted no entienda eso desde la perspectiva espiritual, porque déjeme decirle, usted le pregunta a cualquiera, a cualquier ser humano, le va a decir, sí, yo sé que soy pecador. Pero eso es algo, un conocimiento de cabeza. Pero un conocimiento del Espíritu es una convicción muy diferente. Es cuando nosotros venimos delante de Dios y reconocemos, ¡wow! Soy hombre muerto delante del Dios vivo y santo. Como Isaías en el capítulo 6, lo cual vamos a ver en un ratito lo que Dios hizo con él también. Es cuando nosotros logramos entender que sin Dios estamos muertos, perdidos y no hay remedio. En 2 de Corintios capítulo 5 en el verso 17, este verso que muchos conocen, nos dice a nosotros que todo aquel que está en Cristo, que de modo que si alguno está en Cristo, que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, son hechas nuevas. O sea, todos los malos hábitos, todos los viejos estilos, todos los comportamientos viejos, fuera, fuera con eso. Fuera con eso. Pero cosas nuevas tienen que venir a tu vida. Es un principio de reemplazamiento. Si tú te deshaces de un mal hábito y no adquieres un nuevo buen hábito, ¿qué va a pasar con ese mal hábito? Se te vuelve a meter con siete más en tu vida. Entonces tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Pero allí es donde comienza. Cuando una persona es redimido, cuando una persona es regenerado, cuando es dado nueva vida por el poder de Dios, cuando reconoce que es pecador y reconoce su necesidad y entiende entonces que Dios tiene la solución a su problema y es Cristo Jesús quien murió en la cruz por usted y por mí. Y cuando nosotros llegamos a ese entendimiento de que Cristo murió en la cruz por mí, y que lo necesito, que soy pecador, y Él siendo santo murió por mí y tomó mi lugar, y yo le recibo, entonces digo, ok, estoy dispuesto a seguirle por lo que Él hizo por mí. Entonces allí es donde comienza el crecimiento de su carácter hacia la madurez en Cristo Jesús y a ser como Él. Y ahí es donde usted debe empezar a practicar estas disciplinas espirituales. Hay gente que son cristianos por 800 años y nunca terminan de leer la Biblia. Gente que lleva muchísimos años de cristiano y para orar, Dios mío, qué problema. No practican esta disciplina y después se preguntan, es que el cristianismo, yo no sé por qué yo no.
Hay gente que habla tanto del gozo, yo no sé lo que es eso.
Y siempre andan como amedrentados, ¿verdad? Y eso no es así, eso no debe ser así. Mire, aún así, el apóstol Pablo habla en Colosenses capítulo 3, en el verso 9 y 10, de que de quitarse la ropa vieja, quitarse el hombre viejo de encima. ¡Quítese ese viejo de encima! ¿Alguno de ustedes, like, me lo puedo quitar de encima, pastor? ¿De veras me da permiso? No, no estoy hablando de eso. Esa persona vieja, usted viejo, vieja usted. Esa manera vieja de vivir que todavía no se le despega, suéltela, suéltela. Y hágase del nuevo hombre, revístase, dice el apóstol Pablo, del hombre nuevo, cosas diferentes, ¿verdad? Mire, hoy vamos a hablar de, todavía no he empezado, pero vamos a hablar de servir. Vamos a hablar de la disciplina de servir. ¿A cuánto le gusta servir? No mienta. Yo sé que a la mayoría le gusta servir. Siempre hay dos o tres que le gusta más ser servidos que servir. Pero vamos a hablar de eso. Mire, Juan capítulo 13, el mayor ejemplo. Jesús, Juan capítulo 13. Cuando vemos a Jesús en ese último día, antes de ir a la cruz, se sienta con sus discípulos donde hacen y toman la Pascua, celebran la Pascua y allí él instituye esta ordenanza, Dios mío, no puedo hablar español, esta ordenanza que nosotros practicamos hoy, como decimos, la cena del Señor. La última vez que el Señor comió la Pascua con sus discípulos, instituyó y dejó saber que Él iba a dar su cuerpo y que iba a derramar su sangre por nosotros, ¿verdad? Ahora, durante esa ceremonia tan linda, también Jesús hizo otra cosa. Se fue al suelo y le lavó los pies a los discípulos para enseñarles una lección, ¿verdad? Para enseñarles que nosotros debemos ser como Él, siervos, siervos. Ahora, vamos a leer después de que Jesús le lava los pies a ellos, en el capítulo 13, comenzando en el verso 12 al verso 16. Mire lo que dice. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. ¡Wow! Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Ahora sí, servir. Nosotros hemos sido llamados a ser siervos, no servidos. Y sin embargo, Cristo nos sirvió. Y le dice a los discípulos, mire lo que he hecho. Entonces, yo le he explicado esto a ustedes y la mayoría ya saben. El trabajo de lavar los pies, en aquel tiempo le pertenecía a quién. Al esclavo más bajo, al de menos categoría, al peor de todos. Te toca lavarle los pies. Le tocaba el peor trabajo. Eso era considerado el peor trabajo. Tener que lavarle los dedos sucios, las uñas, todo ese polvo de caminar, todos esos pies rucios. Lavarle los pies. Tener que humillarse, arrodillarse ante esa persona y lavarle los pies. Sin embargo, eso fue lo que hizo Jesús y nos dio ejemplo. El servicio. Mire, le quiero enseñar algo. Es un mapa. Este es el mapa de los Estados Unidos y pues siempre México está metido en todo, ¿verdad? Se ve un pedacito de México. Pero este es un mapa que era de Norteamérica. Vamos a ver. Si usted mira aquí a la mano derecha, dice St. Joseph. Eso es en el estado de Missouri. Y va esa línea roja por todo el cañón del Colorado, por todos esos lugares, cruzando todos esos estados hasta llegar a California. Termina en Sacramento, California. Ok, eso es una distancia de alrededor de 2,000 millas. Es como si usted estuviera en Ciudad de México y se monta en un caballo y cruza lo que falta de México hasta Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y hasta Ciudad de Panamá, en Panamá. ¡Wow! ¡Qué travesía! A caballo. Imagínense ustedes eso. Esa es la misma distancia, más o menos, cruzando la mitad de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué le traigo esto? Esta era la ruta que seguía una compañía privada de envíos que se llamaba Pony Express. Pony Express es como lo que conocemos hoy nosotros como Federal Express. Usted manda cosas, ¿verdad? Ahora, la gente enviaba cartas desde Missouri hasta allá y iban jóvenes a caballo. Cobraban $2.50 la onza. ¿Usted sabe cuánto era eso? En el 1860, hace más de 100 años atrás, 150 años atrás, $2.50. ¿Usted sabe qué fortuna era eso? Y eso pagaba la gente por mandar una carta desde Missouri hasta Sacramento. Hoy día cuesta 50 centavos. Y llega ya en 4 días o 3. Esto llegaba en 10 días a caballo. Los muchachos que montaban a caballo tenían que cabalgar todo ese tiempo. Y quiero enseñarle una foto de aquel tiempo. De aquel hombre, mire. Yo no sé por qué se está con capucha y todo, ¿verdad? Pero miren ese muchachito, qué jovencito. Ese muchacho no podía tener más de 18 años. Si tenía más de 18, no servía para el trabajo. Mire esto, yo quiero que entienda esto por un momento. Ese muchachito se montaba en ese caballo y cada 75 a 100 millas, como decir, ir de aquí a Baton Rouge o a Lafayette, tenía que parar, cambiar de caballo y seguir. Le daban un caballo fresco. Cada 75 a 100 millas, y a caballo. Imagínense cómo llegaba allá. Pobrecito, ¿verdad? Su equipaje tenía que ser liviano, no podía usar abrigo ni nada, tenía que ser con una camisa, no importaba el frío o lo que fuera. Llevaba un saquito con harina de maíz, de harina o de maíz, con unos pedacitos de tocineta. Ese era su almuerzo para el camino. No podía llevar nada más. Wow. Tocino empanizado. Y llevaba un kit de supervivencia donde tenía unos, por si acaso se caía o algo, una cosita pequeña. Eso era todo lo que podía llevar. Y ese muchacho tenía que irse cabalgando todo el tiempo. Encima de eso se encontraba con los indios que lo querían flechar. Tenía que pelear con los elementos y con todo. Ahora yo le voy a enseñar un anuncio de aquel tiempo, de las calificaciones para que este joven pudiera entrar a trabajar para Pony Express. Pony Express, se requieren, dice, young, joven, skinny, flaquito, weary, fibroso. O sea, lo queremos flaquito, pero que soporte. Ok, fellows son muchachos, ¿verdad? Young, skinny, weary. Los quiero flaquitos, fibrosos y jovencitos. No más de 18. Tienen que ser expertos en montar a caballo. Dispuestos a arriesgar su vida o a enfrentar la muerte diariamente. Y mire después, huérfanos preferidos. Se prefieren huérfanos. $25 a la semana. Esto es un anuncio real. Eso no es una caricatura inventada. Qué tremendo, ¿verdad? Yo sé, bueno, joven, sí. Flaco, ahí me fui yo. No me dan trabajo. Ahí no me dan trabajo. Fibroso, no más de 18, por casi la hago. Experto a caballo. Dispuesto a arriesgar la vida, I don't think so. Huérfanos preferidamente. Ay, Señor. ¿Es esto? Bueno. La disciplina de servir a Dios es como el Pony Express, ¿sabía? No es un trabajo para los que les interese algo casual o una aventura. Esto es cosa seria. El servicio a Dios cuesta. Él te pide tu vida en servicio. Y eso es precisamente lo que le están pidiendo allí. que el servicio se convierta en su prioridad, no en su pasatiempo. Servir a Dios y al prójimo nunca pasa de moda para el cristiano que ama a Dios. Ahora, se puede imaginar la emoción de estos jóvenes pensando, muchos de ellos huérfanos, pobres, y decir, aquí está un buen salario. Esto es una aventura, cruzar la mitad de este país. ¡Wow, qué tremendo! Pero el cansancio y todo lo demás, sin calcular la soledad, el frío, los elementos, el peligro. Pero hay muchos en el reino de Dios que quieren servir. Pero cuando piensan en el cansancio, cuando piensan en el tiempo, cuando piensan en que nadie le agradece, cuando piensan en que no lo reconocen, cuando empiezan a ver a otros que no sirven, ¿por qué voy a servir yo? Si yo vengo aquí y sirvo y el otro no hace nada. Y si usted viene a servir con esa actitud, mejor no sirva. Fíjese en lo que usted hace y no en lo que el otro no hace. Piense en eso. Pero sí es necesario que nosotros pensemos, porque como esa agencia pide la vida y si es necesario sacrificarla, así mismo Dios nos pide a nosotros. Lo hermoso es que Dios no nos pide que muramos, sino que vivamos por Él. Sacrificio vivo. Tremendo, ¿verdad? Bueno, pero la mayoría del servicio es como el témpano de hielo, que la gente solo ve una porción. Y eso es lo que no nos gusta. Es que uno hace y hace y hace y nadie se da cuenta, nadie dice nada, ni le dan una palabra de agradecimiento a uno. Si fueran más agradecidos, a lo mejor yo servía más. Es como un témpano de hielo. ¿Sabe una cosa? La gente solo verá la puntita, pero Dios ve las profundidades de tu actitud y lo que haces en el servicio al reino. Y Dios espera que todo cristiano sirva. Hebreos capítulo 9 en el verso 14. Hebreos 9, 14. Entonces, cuando Hebreos 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará? Mire, la sangre de Jesucristo. Lo que dije antes, si usted no pasa por el proceso del sacrificio de Jesús primero, y luego dice, se ofreció a sí mismo sin mancha, purificará vuestra conciencia de obras muertas, ¿para qué? Para servir al Dios vivo. En otras palabras, Cristo dio su cuerpo, dio su sangre en ese madero para que usted se purifique y usted sirva a Dios. La razón por la que Dios lo salvó fue para que sirva. Salmo capítulo 100 en el verso 2 dice que le sirvamos como con alegría de corazón. Hay dos cosas que no existen en el reino de Dios. Dos cosas que no existen en el reino de Dios. Número uno, el desempleo espiritual. Spiritual unemployment. Ni tampoco existe el retiro espiritual. Si quiere retirar, retírese como Moisés. Pasó. Recuerde que las disciplinas espirituales son ejercicios que nos ayudan a nosotros a fortalecernos y a crecer en esa devoción a Dios, ¿verdad? Y Él quiere que usted, una de esas disciplinas que debe practicar es que sirva. Porque el que sirve para Cristo, sirve. Y el que no sirve para Cristo, no sirve. ¿Ah? Vamos a ver seis motivos. Los quiero motivar, no los quiero desmotivar. Más bien, seis motivos para servir. Número uno, motivados por la obediencia. Motivados por la obediencia. En Deuteronomio capítulo 13, en el verso 4, dice lo siguiente. Deuteronomio 13, 4. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Mire qué cosa. Cuando usted le sirve a Dios, usted se une a Dios. Mire, una de las maneras lindas, si usted se quiere acercar a alguien y unirse a alguien, es servirle, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted cuando alguien le sirve? Se siente unido a esa persona, ¿verdad? Crea cierta unidad. Entonces piense en eso, pero sea obediente. Mire, comience a ser obediente. Dice, guardaréis sus mandamientos y el fin de todo es que sirva. El autor, usted sabe el himno Sublime Gracia. Amazing Grace. El autor de ese himno, John Newton, lo pone de esta manera. Dice, ¿qué tal fuera si Dios le instruye a dos ángeles y les da instrucciones, ¿verdad? Le dice, tú vas a ir a la tierra y vas a gobernar sobre un gran imperio. Vas a ser un gran rey sobre la tierra. Y al otro ángel le dice, y tú vas a bajar a aquella pobre aldea de aquella esquina y vas a barrer las calles. ¿Qué usted cree que sucedería? ¿Ok? Son dos ángeles, recuerde. Ahora, ¿qué sucedería si en la iglesia le decimos a uno, usted se va a sentar y usted solo va a dar órdenes y usted va a hacer todo lo que aquel le diga? Ajá. Ajá. Ay, clase enojada la que va a pegar ese angelito. Pero ¿sabe una cosa? John Newton dice que si eso le sucediera a dos ángeles, él cree que no habría ningún problema, porque el gozo de estos dos ángeles no está en la posición que Dios le dé, sino en servir a Dios en la posición que Él les dé. ¿Ah? O sea, no se trata de que Dios te haya puesto a ti en un gran lugar en público o te haya puesto tras bastidores donde nadie se da cuenta que tú sirves, ¿verdad? Se puede imaginar, bueno, hasta donde tengo entendido, me parece que en este libro habla de ciertos ángeles que se quejaron y ahora son demonios porque no quisieron servir. No se porte como un demonio, please, ok. Pórtese como un hijo de Dios verdadero y sírvale a Él. No sea un cristiano de banca. Algunos piensan que son millonarios porque son cristianos de banca, ¿eh? Tome su posición, salga al campo y sea parte activa del equipo de la iglesia. Amén. Para que ganemos la batalla. Así que sea obediente. El cristiano que quiera obedecer tiene que servir. Número dos, motivados por la gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Entonces sirva. Si está agradecido, sirva, sirva, sirva. Mire, 1 Samuel capítulo 12 en el verso 24. Qué lindo lo que dice aquí. All right. Solamente temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón. ¿Me dicen eso? Témele y sírvele con todo, ¿qué? Con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por usted. ¡Wow! ¿Qué pasó allí? Gratitud. Cuando usted piensa en las cosas que Dios ha hecho por usted, debe ser motivado, ¿a qué? A servirle, a servirle. Como Él ha hecho tanto por mí, ¿cómo no voy a hacer yo también por Él en su reino? Déjeme decirle, no es nada pesado servir a Dios cuando nosotros consideramos lo grande y maravilloso que Él ha hecho por nosotros. Si a usted le pesa servir en el reino de Dios, usted no está agradeciendo todo lo que Dios ha hecho con usted y por usted. Quiero que cierre los ojos. Vamos a hacer un ejercicio por un momento. Cierre sus ojitos y yo quiero que usted piense y trate de hacer memoria y busque, 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 busque allí antes de que usted conociera a Cristo, si es que lo conoce. Piensen en eso. Ahora que usted es cristiano y usted puede mirar atrás y decir, cuando no era, ¿cómo se ve? Sin esperanza, perdido, muerto, condenado, triste. Eso está feo. Pero Dios lo sacó de todo eso para darle a usted esperanza, consuelo, perdón. Ya no está condenado, usted ha sido limpiado en Cristo Jesús. Recuerde que el día que usted fue convencido por el poder de Dios es el día que usted se dio cuenta que sin Cristo estaba perdido. Ese día que usted necesitaba el perdón y una nueva oportunidad y una vida nueva, Cristo se la dio y usted puede vivir diferente. Tiene esperanza. Para algunos de ustedes eso puede ser bien fácil. Mira atrás, uy, yo me acuerdo, yo era más malo. Uf, cuando yo miro atrás, Señor Santo. Hay algunos de nosotros cristianos que miramos atrás y decimos, Señor, ¿cómo? Me da esta vergüenza lo que yo antes hacía. Hay otros que dicen, pues yo ni me he dado cuenta de la diferencia. Wow, chequese. Wow, qué problema. Porque Dios cuando, mire, ¿cómo? Pongamos esto. Esto es un ejemplo clásico que me encanta del doctor David Platt. Si usted sale a la calle caminando hoy, y caminando por la Bell Chase, caminando, no en carro, usted, ya eso se le olvidó caminar, ¿verdad? Aquí en este país. Sale caminando y cuando está caminando por la Bell Chase, viene un camión de 18 ruedas y le ¡pum! Le mete tremendo trastazo a usted. ¿Cree que va a hacer un impacto en su vida? ¿Será que su vida va a ser diferente después de ese impacto? ¿Será que va a haber alguna gota de diferencia en usted? Si vive, si sobrevive, ¿verdad? Ok, entonces yo me pongo a pensar, si usted recibió a Cristo como su Salvador, usted estaba muerto y llegó Cristo a su vida y lo levantó y le dio una nueva vida. ¡Caramba! ¿Cómo no va a haber un impacto y algo diferente en usted? Vaya y vuela un muerto a ver a qué huele. Y vaya y vuela un vivo. Puede ser que no haya mucha diferencia, pero debe haber. Debe haber. Debe haber. Imposible que después de haber sido impactados por el amor de Dios en Cristo Jesús, nosotros seamos los mismos. Chequéese. Chequéese. Estamos agradecidos eternamente con Dios por su gracia inmerecida. Mire, le digo una cosa. Ojalá que cuando usted salga aquí, salga motivado de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por usted y que salga con deseo de servirle con todo su corazón. Imagínese, solamente pensando en la salvación que Dios hizo eso posible para usted, no es suficiente para servirle con todo su corazón el resto de su vida. Hoy yo dije esto en el servicio de inglés y después que lo dije, vino un hermano, el hermano Ray. Algunos de ustedes lo conocen, el hermano Ray tiene una mala costumbre. Y se lo digo, si estuviera aquí se lo digo también. Tiene una mala costumbre que todos los domingos, después que termino el sermón, me encuentro con él y me dice, pastor, venga, le voy a decir algo. Y me dice algo acerca del sermón que yo digo, ¿y por qué no me dijiste antes de predicarlo, brother? Porque esa estaba buena. Tengo que pasar todos mis sermones por él primero, entonces. Porque siempre me daba una buena. Esta mañana yo estaba diciendo, ¿qué tal? Que Dios le diga a usted, comenzando hoy, le voy a depositar $1,000,000 en su cuenta bancaria diariamente. Por el resto de su vida, usted va a recibir $1,000,000 todos los días en el banco. Hágase su voluntad, como usted quiera. ¿Qué usted diría? Ahora nadie se atreve a decir nada, el pastor ya nos va a engañar. Yo preguntaría, ¿y a cambio de qué? ¿Cómo así? ¿Cómo trabaja esto? Ah, se me olvidaba decirle la condición. Que después que usted se disfrute toda esa plata toda su vida, el día que se muera, sea para el infierno. No hay chance, punto, se fue. No hay break por la eternidad. ¿Lo tomaría? Ah, qué rapidito dijeron que no por aquí. Pero ¿sabe una cosa? Ah, esa fue la ilustración que yo dije. Claro que usted diría que no. Pero ¿sabe lo que me dijo Ray? Me dice, ¿sabe una cosa? Dios no tiene que ofrecerle $1,000,000 a nadie. Basta con lo que tienen para irse al infierno y no creerle a Dios. Wow, me la arregló bien buena. Me dijo, por mucho menos de $1,000,000 se están yendo un montón al infierno. Wow, wow. Pero no lo haríamos, no lo haríamos, ¿verdad? Entonces, porque somos agradecidos con lo que Dios ha hecho, le servimos. No estaríamos dispuestos a hacer una cosa así. Pero a veces como que se nos va la llama, ¿verdad? Y yo quiero decirte, cuando el fuego de tu servicio se enfríe, reavívelo con las grandes cosas que el Señor ha hecho por usted. Traiga a memoria las cosas lindas que Dios ha hecho. Y le cuento que su deseo de servir va a cambiar. Vamos a ver, número 3. Motivados por la alegría. ¿Cuántos están alegres? Pues despierte, porque algunos de ustedes están alegremente dormidos. ¿Ah? Alegre, alegre, alegremente dormido. No, despierte. Yo sé que está fresquito aquí, ¿verdad? ¿Está rico? ¿Tienen frío? ¿Quién tiene frío? Bueno, póngamelo más frío, caballero, para que no se me duerma. La alegría. En el Salmo 100, en el versículo 2, vimos, o vamos a ver, que dice, servid al Señor con alegría. Servir al Señor con alegría. ¿Servir al Señor cómo? Con alegría, Luisito. Gracias, gracias. Eso está bueno. Okay, servirle con alegría. No con mala cara, no con pesadez, no de mala gana, no por obligación. Eso no es lo que Dios quiere. ¿A cuántos de ustedes les gusta que le sirvan así? No le gusta, ¿no? No le gusta. No le gusta. Ahora, piensen esto. Nehemías capítulo 2 en el verso 2. Y este sí, por favor, póngamelo. Nehemías 2:2. Este lo necesitamos. Nehemías, como usted sabe, era un copero del rey Artajerjes en Babilonia. El trabajo de Nehemías era estar seguro que al rey nadie lo envenenara. Él le servía todo lo que el rey se iba a tomar. Antes de eso, él tenía que probar para que si se envenenaba él y no el rey. Lo protegía. Quiere decir que Nehemías era una persona importante para el rey, siendo un siervo. Ahora, Nehemías estaba bien triste porque ustedes saben, Jerusalén estaba destruida, la ciudad, el templo, y había gente que había ido a Jerusalén a ayudar, a reconstruir, pero como que todavía no se animaba todo, como que todavía faltaba, y Nehemías se puso bien triste. Y si usted conoce la historia de Nehemías, él también se devolvió hacia Jerusalén con la ayuda de Artajerjes y todo lo que le dieron para ir a reconstruir los muros de la ciudad. Ahora, antes de ir para allá, Nehemías estaba bien triste. Y Nehemías se presenta delante del rey a servirle. Y cuando el rey lo ve, le dice, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Tú no estás enfermo? Eso es más que tristeza del corazón. Eso no es más que tristeza de corazón. Y mire lo que dice Nehemías. Entonces tuve mucho, ¿qué? Temor. ¿Usted sabe por qué Nehemías estaba asustado? Porque en aquel tiempo, como en muchos reinos de hace tantos años, un siervo que servía con una actitud triste, muerto. Venías a servir de mala gana, te fuiste. Eso no era aceptable delante del rey. Ahora imagínate tú, ¿cómo nos iba a preocupar el rey que viniera el copero, que es el que se asegura que a él no lo envenenen? Si usted fuera el rey, ¿estaría asustado? Digo, ¿qué le pasa a este? ¿Más respeto? ¿Qué es eso? Por eso fue que a Nehemías le dio miedo. Porque Nehemías podía perder la vida porque estaba triste. Y algunos de nosotros tenemos tanta vida y nos ponemos tristes. Wow. Anyway, esos son otros 20 pesos. Pero quiero decirle una cosa. Nehemías se asustó porque podía perder la vida. Sin embargo, vemos entonces que Nehemías, a pesar del temor, y el rey le pregunta, le dice, esto es algo del corazón, tú no estás enfermo, yo te conozco, enfermo no estás, esto es tristeza del corazón lo que tú tienes. Yo te digo una cosa, si no podemos servir a Dios con alegría, tenemos un problema del corazón. Si usted no puede servir a Dios con alegría, entonces usted tiene un problema del corazón. Tenemos un problema del corazón si no podemos servir a Dios con alegría. No podemos servir a Dios y estar con esa mala actitud y esa tristeza todo el tiempo, como si fuéramos los benditos mártires sufridos de Dios. No, así no. Tenemos que estar gozosos ante servirle al Dios vivo. Mire, en el Salmo 84:10 dice que mejor es un día en los atrios de tu casa, Señor, que mil fuera de ellos, ¿verdad? Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. ¿Entienda esto? En el umbral, en la entrada. O sea, al menos permíteme estar en la entradita de tu casa, Señor. Prefiero estar ahí pobremente que estar en las tiendas de impiedad. Recuerde, todo el mundo vivía en tiendas y... prefiero estar allí. ¿Dónde prefiere estar usted? Y servirle con alegría. Motivado por el perdón. Vamos a la próxima. Motivado por el perdón. En Isaías capítulo 6, versos 6 al 8, vemos a Isaías que está en el templo, está llorando, está de luto. El rey ha muerto. Isaías está derramado y desplomado en el templo, cuando de momento el templo se llena de la presencia de Dios. Y dice que lo vio alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Sus faldas, por supuesto, es lo que le llaman, no sé cómo se dice en español, el train de la capa, como la novia, el velo, ¿verdad? De la novia, que lo hacen bien largo y lo arrastran, ¿verdad? Bueno, el rey también llevaba así y arrastraba. Y mientras más largo, más dinero, más poderoso era. Y dice Isaías que las faldas llenaban el templo, la presencia de Dios. Tremendo. Y cuando él ve la presencia de Dios, ¿qué fue lo que contestó? ¡Ay, qué bueno que estás aquí, mi Dios, con tanto que te necesitaba! ¿Qué dijo Isaías? ¡Wow! Estoy muerto. Porque reconoce, dijo, yo soy pecador. Él es un Dios santo, imposible. Si estoy ante la presencia de Dios, estoy muerto. Soy hombre muerto, soy hombre muerto. Sin embargo, mira lo que dice en el verso 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Recibió el perdón. Porque reconoció que era pecador y se dio cuenta de la magnitud de Dios. Y dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué fue lo primero que sucedió después de que recibió el perdón Isaías? Respondió al llamado de servir a Dios. Inmediatamente. No perdió tiempo. Mire, y yo quiero que sepa una cosa. Usted debe servir motivado por el perdón. No servimos a Dios para ser perdonados, sino que servimos porque hemos sido perdonados. ¿Usted entiende eso, verdad? Esto es bien importante, porque usted no puede servir para ganarse el cielo. Usted no puede servir para zafarse del infierno. Usted sirve porque fue zafado del infierno y se le ha regalado el cielo. Amén. El resultado es el servicio. Usted no puede hacer nada por ganarse el cielo. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué obra tan grande podría hacer usted para ganarse el entrar a la morada de Dios? Ninguno. Usted no se merece nada de eso. No hay nada que usted pueda hacer. Cristo hizo el trabajo. Cristo fue a la cruz. Usted no puede hacer nada para mejorar lo que Él hizo. Debemos servir entonces con gratitud, con alegría, por causa del perdón que Él nos da. Porque hemos sido perdonados. Cuando los creyentes sirven solo porque se sienten culpables, eso es triste, porque lo hacen como si estuvieran arrastrando una tremenda cadena y una bola de hierro en el tobillo. Sirven amarrados. Y déjeme decirle una cosa, el servicio tiene que ir cargado de amor, porque si no, eso es labor sin fruto, sin gozo. Eso es obligación. Y usted ha sido librado de la culpa del pecado y Dios le ha hecho libre para servir. Eso es importante. Él nos perdonó y por tanto servimos. Y vamos a ver las últimas dos. Motivados por la humildad. Debemos ser motivados a servir por la humildad, para ser humildes. Yo debo servir porque quiero ser humilde. Quiero ser humilde. Usted debe servir porque quiere ser humilde. Eso fue lo que enseñó Jesús. Sean humildes. Cuando vimos allí Jesús lavándole los pies, sigan mi ejemplo. Mejor ejemplo que el que yo le doy, ¿quién le va a dar? Sigan el ejemplo de humildad. Ahora, yo le he dicho a ustedes que siempre, aquí como que en la carne, siempre hay esa tentación de decir, pero si tengo que servir, más vale que se den cuenta o sea recompensado, o dando y dando pajaritos volando, sino cuando. ¿Ah? Entonces somos así, como que queremos algo, aunque sea que me digan la gracia. Sí, no, mira, a mí no me tienen que dar nada. Yo sirvo al Señor de todo corazón, pero al menos que agradezcan. Qué humildad la suya. Tremendo. Si puedo ser recompensado, aunque sea con las gracias o con lo que sea, entonces sí voy a servir humildemente. Eso es hipocresía, ¿verdad? Eso es un servicio egocéntrico. Si usted cuando sirve requiere una respuesta de alguna manera, eso es un servicio que a Dios no le agrada. Tienen que devolverme el favor, tienen que darme honor, tienen que darme la gracia, tienen que buscar la atención. Recuerda lo que dice Filipenses capítulo 2 en el verso 13. Filipenses capítulo 2 en el verso 13, lo que dice el apóstol Pablo acerca de servir a otros. La actitud, mire esto, nada hagáis, no hagas nada, no sirvas, no hagas nada. Por egoísmo o por vanagloria. porque quieres algo tú o para gloriarte tú, sino que con actitud que humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Te hago una pregunta, ¿quién es más importante que tú? Todos los demás. Esa es la actitud. Ahora, ¿quién tiene más valor aquí que otro? Ninguno. Todos tenemos el mismo valor ante Cristo. Pero ¿quién es más importante? No yo. Los que están a mi alrededor deben ser más importantes. Jesús lo hizo. Y Pablo lo dice. Considera a los demás más importantes que tú. No te creas la última Coca-Cola en el desierto. No lo eres. Eres una lata vacía. Piensa en esto. Yo tengo que considerar a los demás más importantes que yo si quiero servir y ser humilde de verdad. Mire, te hago una pregunta. En tu trabajo, ¿puedes servir y hacer todo lo que dice tu jefe y luego ver a tu jefe subir de puesto, darle un aumento y tú decir, me alegro por la prosperidad de él y no la mía? ¿Será que cuando oras dices, Señor, cómo me alegra que le dieron todo ese aumento a mi jefe? Bendícelo y prospéralo en el nombre de Jesús. ¿Será que? Bueno, se supone, porque él es más importante que tú. No porque sea tu jefe, sino porque es tu prójimo. Pensemos en estas cosas. ¿Honestamente te agrada la prosperidad de los demás cuando a ti te va difícil? Piensa en eso. Aunque a ti te vaya requete mal, debes humildemente, ¿verdad? Bueno, esta disciplina de servicio no es fácil, ¿verdad? Porque no se trata de servir bien, sino de servir en humildad, porque nos hace más como Cristo. Quiero decirte, ¿por qué pongo eso allí? Porque hay mucha gente que sirve bien. Hasta en el mundo hay gente que sirve bien, hacen cosas buenas, pero no sirven con la actitud que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo y como nos dice Jesús, ¿verdad? Y por último, motivados por amor. Gálatas 5:13, motivados por amor. No hay gasolina más eficiente que usted le pueda echar al amor, el amor, que al servicio, que echarle amor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Has sido hecho libre. Dios te liberó. Dios te dio libertad para servir. Eso como que no tiene sentido. Eso es como una, como que es contrario. Te voy a hacer libre. Libre para servir. Libre para servir. No uses tu libertad como un pretexto para agradarte a ti mismo, sino a los demás, ¿verdad? Estaba leyendo acerca de un misionero en África que le preguntaron, óigame, ¿usted le gusta lo que usted hace? Un misionero en el África, en una aldea por allá metido. ¿Y sabe qué dijo él? ¿Qué pregunta tan tonta la que usted me hace? ¿Quiere saber si me gusta lo que yo hago? ¡No! ¿Usted cree que me gusta cuando tengo que entrar a una choza y me tengo que doblar y pasar por encima de los desperdicios de las cabras? ¿Usted cree que me gusta vivir donde no hay piso, solo polvo es lo que hay? ¿Usted cree que me gusta vivir en este calor? No, ya, pero no te enojes. ¿No? Pero después dijo, pero ¿sabe una cosa? Pero si el cristiano no hace nada por Cristo que no le guste, pobrecito de él. Pobrecito de aquel que no hace las cosas porque no le gustan. Le guste o no le guste, no tiene nada que ver con el servicio en el reino de Dios. ¿A cuántos de ustedes le gusta hacer lo que a usted le gusta? ¡Oh, qué preguntota! Sí, pastor, claro que me gusta hacer lo que me gusta. ¿A cuánto a usted le gusta hacer lo que no le gusta? Igualmente a usted tampoco le gusta hacer lo que no le gusta, ¿ves? Somos así. Pero no se trata de lo que me gusta, sino lo que el Señor requiere de mí. Amén. Esa es una gran diferencia. Si usted recuerda, bueno, en el trabajo nosotros hacemos lo que se nos pida, ¿verdad? porque me están pagando. Pero en la iglesia no me venga a pedir esas cosas, pastor. Yo he visto aquí, qué triste es que cuando le dicen a una persona, mira, nos gustaría que nos ayudaras con tal ministerio. Ay, no, eso a mí no me gusta. Yo no te pregunté y te gustaba. Ah, no, yo con eso no puedo. Ay, no, con los jóvenes ni loca. Tengo uno en casa que no lo soporto, voy a venir aquí a ayudar con los jóvenes. Bueno, entonces ayude con los niños. Ay, no, 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 con los niños, yo no tengo paciencia. Tengo cuatro en mi casa y estoy que los mato. Yo vengo a la iglesia a recibir. ¡Ah! ¿Cómo me dolió esa? Ay, casi me da el ataque. Yo solo vengo a recibir. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 14. El amor de Dios nos apremia, nos aplasta, nos exprime. ¿Recuerda lo que dije la semana pasada? El amor de Dios me hace que yo sirva, me hace que yo haga algo, que algo salga de mí, me controla. Tengo que amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la motivación de todo lo que Dios demanda en mi vida. Mientras nosotros le amemos a Él y amemos a los demás y vivamos por Él, entonces vamos a poder servirle a Él y a los demás como Él quiere. Mire, el servicio es labor que cuesta, cuesta. Pero el servicio que no cuesta nada, no logra nada. A la misma vez, el servicio que es motivado por amor nunca es gravoso. Nunca, nunca. Si el servicio es motivado por amor, nunca va a ser gravoso. Y le quiero leer unos versos para irme. Bueno, usted también se va a ir, no creo que se va a quedar aquí. Pero para que nos vayamos. Mateo capítulo 20, versos 26 al 28. Mateo 20, versos 26 al 28. Okay. Están los discípulos discutiendo y hablando acerca de quién es más grande en el reino y cómo ser más grande. Jesús le dice, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. ¿Vieron la progresión? Quiero ser grande, ¡pum!, me convierto en servidor. Okay. Verso 27 y 28. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Quiero ser el primero. ¡Pum! Me toca servir. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Usted, Dios, ya le dio. Ya usted recibió. Dios lo llamó no a recibir, sino a servir ahora. Amén. Es tiempo de que sepamos eso, así como Cristo vino no a ser servido sino a servir y dio su vida en rescate por nosotros. Y mire, el Señor está reclutando siervos, siervos que quieran servir de todo su corazón en su reino. Pero hay, ¿usted recuerda las cualidades que se necesitaba para el Pony Express? Joven, flaco, fibroso y si acaso mejor todavía huérfano. ¿Sabe cuál es, qué es lo que usted necesita para convertirse en un servidor en el reino de Dios? Solo hay una cualidad que necesita. Creerle, confiarle a Él. Nada más, solo creerle, confiarle a Él. Darle su vida a Él. Esté dispuesto a creerle, a confiar su vida en Él. Dejarlo todo, asumir el riesgo como estos muchachos, ¿verdad? Pero sabiendo de que con Dios, una de las cosas que dice... Da un paso de fe, arriésgate. Mire, hay gente que dice, con Dios hay que tomar riesgos. En el reino de Dios hay que tomar riesgos. A mí, yo no me gusta mucho eso. ¿Sabe por qué? Porque el riesgo lleva duda. Y con Dios no hay duda. Sus promesas son sí y amén siempre. Así que cuando usted toma un paso de fe y usted dice, me voy a arriesgar, Dios no lo va a dejar. Esa es la gran diferencia de arriesgarse en el mundo y arriesgarse en el reino de Dios. Y mire, le digo una cosa, tal vez no le puedo ofrecer un gran salario en el reino de Dios, pero los beneficios están fuera de este mundo. Así como en el Pony Express, decía que prefería huérfanos. A Dios le interesan todos, huérfanos o no. Y lo interesante de todo es para Él ser el padre de cada uno de nosotros. Y Él quiere ser tu padre, quiere que tú seas su hijo. y quiere que sirvas en su reino. Pero todo está de tu parte si tú verdaderamente quieres. Oportunidades Dios te las va a dar. Pero tienes que comenzar donde debe comenzar todo el mundo. En la cruz.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.